Me llamo Patrick Bateman. Tengo 27 años. Me gusta cuidarme. Sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios. Por las mañanas, si tengo los ojos hinchados, me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales. Ya consigo hacer 1000.
¡Qué momento tan tranquilo y bonito! Patrick Bateman, un hombre hecho a su medida, dedicándose de forma relajada a una rutina que lo mantiene en forma, en su pisazo de Nueva York. Ganado gracias a un trabajo que le llega por herencia y que no le supone precisamente mucha carga. Su entretenimiento es, pues, algo más fino, el derramamiento de zumo de judías humano y la compañía de señoritas de la noche, mejores que esos superficiales y estúpidos con los que pasa el día. Moviéndonos por esos ambientes es como nos metemos en su puta cabeza, como pasamos el tiempo en American Psycho, la película de Mary Harron del año 2000, basada, por supuesto, en la novela de Bret Easton Ellis, ambas dos muy controvertidas. Vamos a hablar de ello, yo, Adolfo Loelmo, y el señor Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Este viaje, este entrenamiento.
Bien, bien, a ver. Película curiosa, ¿no?
Distinta, curiosa, sin duda. Diferente. O sea, sí, sí. Controvertida, como decía ya.
Bueno, ya no voy a decir todavía si me ha gustado o no, pero yo creo que entiendo que puede haber gustos para todo viendo esta película.
Uf, es que controvertida, sin duda. Yo la estaba volviendo a ver y digo, es que ese meterse a ciegas con el que yo fantaseo tantas veces, si la gente lo hiciese con American Psycho, sin saber absolutamente nada, sin haber visto todos los memes, sin haber tenido ese nombre que se ha ido ganando, sin saber de la novela, digo, la gente qué pensaría, ¿no? Y ahora que va a cumplir 25 años, que su autor, el autor de la novela, está haciendo una película. Bueno, también tiene un podcast al que van estrellas de cine, ¿no? Por eso no están inmediatamente no hacía inmediatamente tan interesante esto. Y que va a haber una nueva versión a cargo de Luca Guadagnino con Austin Butler. Pues yo creo que es sumamente interesante y buen momento para hablarla, ¿no? Venir de este entrenamiento casi inspirador, ¿no? Qué pena que luego pase todo lo demás, ¿no? No sé cómo decirlo. Ese zumo de judías que apuntaba, ¿no?
Entiendo que ya parte de una base, ¿no? O sea, ya tiene ese American Psycho, entonces el arriesgar, ¿no? El hacer una película diferente, pues yo creo que hoy en día algo así tan arriesgado pocas veces se ha visto, ¿no? De decidir tratar un tema como este, de cómo lo lleva, cómo dejar esos finales, ¿no? Porque ya hablaremos, pero claro, el final es curioso y toda la trama también, ¿no? Es que claro, es difícil decir sin spoilers cómo acaba.
Este coloquio inicial que hacemos para ir dejando la miel en los labios, para presentársela a quien no la haya visto, ya veis que es muy complicado, ¿no? Ander, que no ha leído la novela, creo, yo sí.
No la he leído.
Vale, yo en he tenido una experiencia rarísima, porque me vi la película hace años ya. La recordaba casi de otra forma, porque la he vuelto a ver en este tiempo que ha pasado, y tras haber leído ahora así la novela de Easton Ellis, y ha sido una experiencia rarísima. Digo, es que lo que decía yo de esa introducción tan sumamente sutil y cómo te va presentando cosas absolutamente surrealistas y que serían la trama de la película, así de forma completamente natural. Esa crítica a la sociedad, esa comedia negra, pero absolutamente loca y sin ninguna pretensión de sutileza, al contrario que los eventos de los primeros minutos, ¿no? Perfectamente los 10-15. Es que es una mezcla. Y luego al final, sí. que por ejemplo, basándose en el libro, yo esto lo he tenido que ver. Porque por atajar esta cuestión rápidamente, que luego es mentira, luego esto profundizaremos bastante más, transmite en lo del libro, pero a la vez no. Es decir, el libro es... Bueno, evidentemente por el formato ya es mucho más largo, tiene mucho más tiempo, pero el libro se tiene que regodear en esa superficialidad de otra forma. Narrando en primera persona de Patrick Bateman, en homenaje, por supuesto, al personaje de Hitchcock, el apellido. Vamos a ver en primera persona cómo ve a los demás, que comenta en el vestuario de todos. Yo creo que las marcas más citadas son Armani y Calvin Klein en esa Nueva York. Hay muchos guiños, por ejemplo, Los Miserables en la película está, pero en el libro son unos pesados, o el señor Easton Ellis es un pesado con Los Miserables, sale una y otra vez. Donald Trump, que tiene mucha afición. En fin, hay un montón de cosas que evidentemente se tienen que ir, pero la esencia, el mal rollo, la crítica a la sociedad está. ¿Qué pasa? Que yo creo que... y esto es muy interesante para Ander como espectador al natural, ¿no? Que con una visión todo lo virgen que se puede estar 25 años después, ¿no? Que es que esta película yo sí la podría llamar comedia negra, efectivamente. Al final sí que hace una cosa que no hace el libro, pero que no me desentona para nada. Pero es más... porque lo otro es sátira. Es esa crítica de forma muy clara. Muchas de las reflexiones que podemos hacer con Patrick Bateman se me hacen todavía más evidentes. Y sobre todo que... vale, sí, que negrura y tal, pero el libro lleva unos extremos a veces, o sea, que tiene, por ejemplo, uno de los pasajes más asquerosos de la ficción entera, y mira que veo cine y veo no sé qué, y el mundo alrededor muchas veces no es muy grato y te toca oír cosas o ver cosas terribles, pues podría ser de lo más asqueroso que he visto en... he experimentado con una ficción, un arte. La película, no es sí, pero no. Y eso no del todo en contra. O sea, no es como, por ejemplo, otra adaptación del año 2000, Battle Royale, que lo que se queda es la premisa. No, realmente en la ejecución también hay gracia y hay belleza en quitar lo que por otro lado muchas veces es paja. Porque, luego hablamos más con spoilers lo que pasa, lo que opina Patrick Bateman, por ejemplo, de la música, y que en el libro es una pesadez.
O sea, creo que tiene razón en lo de que la comedia negra y todo eso, pero yo no lo veo tan crítica social. O sea, yo veo más... el mostrarte el punto de vista de Patrick Bateman y ver cómo ve el mundo, ¿no? Él, que puedes ya verlo como crítica social, pero yo lo veo más como una persona...
sí, pero es que fíjate...
trastornada.
Claro.
Que simplemente no terminas de entender muy bien qué es lo que pasa por su cabeza, ¿no? O sea, más o menos te lo enseña, ¿no? Pero muy sutil y pues de esa manera, ¿no? Que te lo enseña pues con esa comedia negra que...
No, en la película prima la comedia negra, pero clarísimamente, está
claro, sí.
En las actuaciones, en todo,
las caras que pone el personaje,
o sea, está montado, es que es una cosa que la tienes que ver,
que suceden.
Efectivamente, la tienes que ver como con 12 años para saber que la gente no es así, ¿no? Te quiero decir, al resto del mundo yo creo que se nos debería hacer evidente. ¿Qué pasa? Que yo creo que en esa comedia negra, o sea, no es una comedia negra totalmente individualizada, Patrick Bateman se pasea por ahí en mundos de gente completamente homogénea, superficial, vulgar, pese al dinero y que mira por encima del hombro, ¿no? Ahí hay una crítica implícita. ¿Qué pasa? Que en el libro, aunque sea por exploración, por más tiempo, es muy evidente. Y te digo más, cuando en procesos de intentar adaptar la novela, que hubo intentos de boicot y muchas críticas, en fin, esa gente tan simpática, ¿no? que critica sin haber visto. Pues fíjate que cuando los directores se ponían a ver qué podía suceder, fíjate que el que se interesó, por ejemplo, fue Oliver Stone, que hizo una película que inspiró, curiosamente, la novela inicial en un principio. Bret Easton Ellis quería hacer una película como Wall Street, que la había hecho Oliver Stone ya, año 87, con Michael Douglas. Y él dijo, voy a hacer eso, me voy a poner a investigar. ¿Qué pasa? Y esto lo explicó él. Dijo, yo me puse a investigar sobre empresarios, quería que fuese una cosa muy realista, y de repente veo que esta gente pues está todo el día hablando de estas cosas, en clubes, en restaurantes selectos, que nadie me ha llevado a su oficina en la vida, ni le he visto a nadie hacer ningún tipo de gestión. Y dijo, ¿y si en vez de lo que yo pensaba hacer, hago alguien que está fatal de la cabeza en todo esto? Y así sucedió. Y fíjate que Oliver Stone fue el que, curiosamente, el que quería volver a ese aspecto serio, criticar la sociedad, curiosamente, como había hecho ya él mismo, inspirado tal, y quería hacerla con Leonardo DiCaprio. Y bueno, y luego en otro proceso, y luego todavía antes, pero con menos posibilidad, estaba David Cronenberg, que quería hacerla, había oído que Brad Pitt, pero bueno, no llegó a estar tan fino como DiCaprio. Y quería centrarse en el terror. Bueno, pues ninguna de las dos cuajó. Al final cuajó, aunque fue una batalla terrible, Mary Harron, que quería hacerla de forma más independiente, la película con Christian Bale, que es cierto que era conocido, o sea, fue actor niño con Spielberg, hizo teatro y en los 90 también actuó en películas, cierto, pero en el año 2000 no era tan sumamente conocido, evidentemente no era Batman, y ella luchó firmemente oponiéndose a Leonardo DiCaprio. Fíjate que hasta intentaron echarla. Y yo creo que... más que... pese a lo que decía antes, más que el terror y el drama, lo que sea que logra Mary Harron, que es, supongo que sí, que comedia negra, es mucho más acertado que lo que en principio proponían estos dos. Y me parece, hay que decirlo ya, porque lo hemos puesto a coalición, me parece brillante Christian Bale, claro.
Sí, me parece que ha hecho un personaje muy característico y lo ha hecho un poco suyo, ¿no? Los gestos, todo lo que ha conseguido, ha conseguido montar un personaje muy logrado. Y no sé, es que la película en general me parece todo un poco como lo que decías, ¿no? De que los empresarios que si no trabajan, que si los clubes, que si todo. Me parece todo como una exageración, ¿no? De lo que
viene siendo.
Que, o sea, que no digo que no sea medianamente basado en algo real, pero tampoco creo que sea así la vida de...
No, seguro... A ver, no. O sea, Patrick Bateman en concreto, no. Pero según Stone Ellis, era así de brutal. Quiero decir, no había ido a una oficina. Cuando tú conoces a 20 personas para preparar un libro, no haber ido a una oficina es un signo bastante interesante. Es más, yo recuerdo... Esta película, por cierto, tiene muy buenos secundarios, que se volvieron famosos después o estaban justo ahí como Bale a punto de brotar, pero no del todo, y se sumaron a la película. Pero creo que fue Chloe Sevigny la que dijo que su hermano trabajaba en Wall Street o algo así, y que Patrick Bateman le recordó a mucha gente que conocía, ¿eh? O sea que... fascinante esto.
No, sí. A ver, el pasar de querer hacer eso a acabar haciendo esta película es curioso, ¿no? El proceso por el que dice.
Es una historia que a mí me encanta.
Negra, un poco subjetiva, ¿no? La película, es decir, te cuenta casi la vida, te la narra incluso Patrick Bateman, ¿no?
Sí, en una narración que hoy en día será un poco distinta, ¿eh? Hoy sería todavía más explicativa, más presente todavía, yo creo.
Sí, a ver, yo creo que en parte eso me guste y a la vez no, ¿no?
Sí, o sea, yo es cierto.
Voy a contar un poco con spoilers, pero creo que hasta cierto punto, hasta el final, no se termina de llegar a entender del todo, que aún así tampoco es que se entienda, pero creo que hay puntos en los que sigo sin entenderlo. O tendría que verlo otra vez y decir, puede que sea esto, ¿no? Y creo que en parte gana, ¿no? Porque es un poco como estar en su mente y eso creo que gana bastante. Pero por otro lado, estás diciendo, ¿esto qué significa? Tienes que estar todo el rato pensando, ¿no? Y deduciendo de por qué hace esto, al fin y al cabo estás en su mente, entonces tampoco tienes que justificar mucho, ¿no? Pero ese pelín de justificación para mí, para entender que aunque sea un psicópata, por qué hace las cosas, porque tampoco las hace porque sí, o sea, yo creo que tiene cierto procesamiento, aunque sea una tontería, pero ese pelín me hubiese gustado más, la verdad, porque se pasa bastante película haciendo las cosas un poco impulsivas, ¿no? O no contándotelas, sino dejándolas ver sutilmente, o a veces, para mi gusto, ni eso.
Pero es que fíjate, por ejemplo, el libro sí que al final te termina introduciendo, en fin, cosas que tú habrás visto la película. Tú imagínate ver la película, encantarte, que no sé si estás en esa posición del todo, creo que no, creo que gustarte, pero no tanto. Tú imagínate
esta. Si quieres saberlo, me ha gustado.
Sí, pero... sí, yo es momento de ir, de ir aclarando. Sí,
el análisis.
Interesarte más que encantarte, ¿no?
Encantar no es la palabra, pero me ha gustado.
Vale, pues tú imagínate estar ese escalón por encima, ¿no? Haber idealizado, encantado la película, lo que sea, y de repente ver la película y ver que hay personajes bastante poco importantes que se profundizan mucho en ellos. Hay. Patrick Bateman tiene familiares en el libro que salen y que además, como curiosidad, aparentemente forman parte del universo de Bret Easton Ellis saliendo varias novelas, bueno, o sea, cosas muy raras. Pero fíjate que justo para el proceso de selección de la película, ahí viendo los castings y tal, Christian Bale gustó a Mary Harron porque todos los actores, en fin, los que se barajaban, exploraban todos, ¿no? ¿De dónde sale esto? ¿El drama? Que sí, que los actores, una cosa, no sé si nos estará escuchando algún actor o aspirante a actor, os queremos profundamente, sois los valientes que se ponen delante de la cámara y hacen cosas muy complejas, hay que tener un don, pero lo del trabajo, calmaros un poquito, ¿no? Porque... En fin, en la preparación todo esto de no, ¿de dónde viene? Y no de dónde viene el contexto total de la escena, que eso sí que hay que entenderlo, sino el trauma de no sé qué, que si opina esto o aquello, si se pone unas zapatillas u otras. Y Christian Bale fue el que cogió y dijo, no, voy a hacer esto y punto. Y eso a Mary Harron, y es cierto que para esta película en concreto, eso funciona muy bien. O sea, me resulta más fascinante verle a él que... llegar a chorradas pseudo-intelectuales de que no, por la infancia, ¿no? Pseudo-intelectuales en este caso, quiero decir.
No, sí, a mí me gusta el hecho de que sea así como tan repentino, ¿no? Tan a lo bestia, ¿no? Y al fin y al cabo, también haciendo un poco de comedia negra, pues entiendo que tenga que ir un poco por ese hilo, ¿no? Pero también me parece un poco curioso, ¿no? El hecho de por qué hace las cosas y cómo las hace, ¿no? El proceso, porque tampoco, no es que coja y esté loco porque sí, ¿no? Que, bueno, a ver, medianamente,
Sí,
¿no?
¿no?
Pero
Sí, no,
que tiene
50-50.
su proceso, ¿no? O sea, hace sus cosas, es un personaje muy curioso, que hace unas cosas que, pues que si rutinas, que si la
Claro.
música que escucha, que es muy curioso también, que está trabajado, ¿no? Y se nota que es más complejo de lo que se puede ver a simple vista, ¿no? O puede parecer.
Sí, yo me
Y yo
guardo una
creo
escena para comentar
que...
al final con cierta cantante,
Vale.
pero más ese detalle respecto a su complejidad. O sea, no, yo creo que la gente no la destacaría, pero como adaptación y como complejidad del personaje sí que quiero
No, eso está
apuntarla.
claro, de hecho. Y luego también, o sea, también acompaña el hecho de que está rodeado de bastantes personajes. O sea, es una película
Sí,
que
sí.
no como tal secundarios importantes, ¿no? Porque yo considero que no son secundarios importantes,
Sí,
pero hay un
la
montón
mayoría son
de...
intercambiables, hacen bulto, sí.
Sí, pero hay un montón de personajes secundarios que es verdad que la mayoría pues son que están sin más y parecen un poco tontos a veces. Y también ayudan bastante. Que es verdad que no destacan, porque Patrick Bateman se come, yo creo que,
Claro.
todo el
Y eso
protagonismo en este
y
caso.
eso que lo que decía, que luego alguno sí se volvió famoso, pero vamos.
No, no, en este caso
Basándonos en
es de
esta
las películas
película,
que más destaca el protagonista, yo creo. Eso está
muy, muy
claro.
probablemente de las que llevamos, de los protagonistas más carismáticos, ¿no? Que esta es otra, ¿no? La gente le gusta mucho. Y lo del libro me perturbaría bastante, pero la película es tan exagerado. Tiene carisma el tío, o sea, ha rebajado la violencia. Me parece comprensible, claro, otra cosa es el que se lo pone de foto de perfil y de repente, como pasa en la película, te habla de asesinos en serie, ¿no? Eso sí me daría mal rollo. Pero viendo la película es que lo entiendo, es que es muy carismático, es que posiblemente llevamos 25 películas ya en este segmento de películas no estrenos, vamos a llamarla, porque comentamos simplemente que tengan unos años. Y es que, no sé, ¿quién carga de esta manera la película más? Iron Man posiblemente, y ni siquiera está, en comparación, está mucho más equilibrado.
No, pero y fíjate que en este caso hacer un personaje así de carismático y que te llega a gustar es muy difícil teniendo en cuenta la trama que tienes. O sea, tienes una trama de un psicópata que sus acciones pues apenas están justificadas, ¿no?
No,
O
no es Joker,
cogería de loco cualquier
no
persona.
es el Joker de Joaquín Phoenix, no hay ningún tipo de justificación válida. Bueno,
Y
justificación válida nunca hay contra la
justificación,
violencia,
claro,
pero aquí
desde
menos
luego.
todavía, o sea, ni siquiera es, no, es que pegó a mi primo, no, ¿sabes? O
Claro,
sea,
no está justificado en plan bien,
no, de ninguna
como
manera.
mal.
Ese argumento del diablo que se podría hacer aquí no existe de ninguna forma.
Sí, pero eso es lo bonito, entre comillas, o sea, de
Claro.
conseguir hacer eso y que a la gente le guste, ¿no? O no empatice, no es la palabra, pero sí
Bueno, algunos
que
sí, pero ese
diga,
ya problema suyo, ¿no?
bueno, sí, eso ya es otra cosa, pero decir, este personaje me gusta, ¿no? Cómo sale, lo que hace... la forma de expresarse y eso es difícil haciendo un villano, ¿no?
Es muy difícil. Y es un hallazgo respecto a la novela, porque yo digo, la novela, de verdad, que no es así. O sea, la novela, bueno, yo creo que puedo decirlo sin dar mucho detalle. Habla muchísimo más de escenas sexuales. Hay muchísima más violencia respecto a... Bueno, respecto a todo, ¿no? Incluso la verbal, por ejemplo, en la película no se entiende del todo lo que intenta hacer en la escena del restaurante, que es quizás su único fallo como adaptación, ¿no? Pero por otro lado también está inteligente, ¿no? Dice Patrick Bateman, esta persona cómo pasa inadvertida, ¿no? Y es porque en el libro aparentemente para algunos personajes es como, no, es buen chico, ¿no? Y condena declaraciones racistas de otros personajes, mientras luego, por ejemplo, en su narración destaca cómo alguien es un puto pakistaní, por ejemplo, ¿no? O sea, eso está muy bien. Y en la película parece que es calzonazos porque tiene una novia de derechos civiles, ¿no? O una asociación de estas, ¿no? No se termina de entender del todo, pero bueno.
No, sí, y... A ver, no me he visto la película, o sea, la película, no me... La
¿Te
película sí me la he visto.
imaginas?
No me he leído la novela, pero también entiendo que lo que decías tú, de que en la novela quizás era mucho más violento o más sanguinario todo, a ver, pantalla es mucho más difícil y tampoco puede ser muy explícito, que me parece que es bastante.
No, es que esta película se jugó ya, o sea, tuvo la R. En realidad en Estados Unidos hay una calificación más, que es ya para películas ya casi pornográficas, de violencia extrema, que aquí tuvieron que recortar un pelín el sexo para conseguirlo. Otro punto divertido, por otro lado. Y en la novela no me parece divertido el sexo en ningún momento. O sea, es este el momento en el que el nivel al que estamos jugando, ¿no? Ya casi lo milimétrico en la esta. Y también su propia naturaleza, ¿no? Aquí o abusas mucho más de la voz en off, que hoy en día haríamos algo más como The End of the Fucking World. Que coge al principio el personaje y con carisma y bien hecho, porque me gusta The End of the Fucking World. Pero te lo explicaría todo, ¿no? Aquí es lo que digo, ¿no? Hay una sutileza al principio sorprendente para la temática, ¿no? Y luego, por ejemplo, no se nos aclara su posición respecto a la raza con una voz en off. No, es eso que digo yo de odiar a un pakistaní, o todo el odio que en la novela tiene respecto a la gente de la calle, que es bastante desagradable, muchísimo más que la película. Me he quedado loco después de verla y pensar, saber lo que era American Psycho. Claro, eso o metes la voz en off o estiras mucho más porque sí. Y también, por terminar en la comparativa, claro, la película, al acortarlo a unos frescos 97 minutos, sin contar los créditos finales, claro, hace que todo parezca que sigue una sucesión más o menos lógica de hechos. La novela de repente es me voy al gimnasio, que aquí, por ejemplo, pues bueno, dentro de esos acortamientos inteligentes, pues no hace ejercicio en un gimnasio, ¿no? Lo hace en su casa.
Yo creo que analizar esta película es difícil, sobre todo porque no es... Es como un poco exagerada, ¿no? Es a lo bestia decir...
Sí. Yo me he quedado sorprendido momento, respecto a lo que recordaba en ese sentido, porque es muy evidente.
Claro, o sea, quiero decir, es que realmente es... Es bastante... De hecho, es bastante lineal toda la película. O sea, tampoco creo que haya mucho cambio, ¿no? De personalidad o... ¿no? De un poco ABC, yo creo, la película en ese aspecto. Que no lo veo mal, pero.
No. O sea,
no hay
es
evolución
que...
del personaje,
¿no? Evolución, ¿eso qué es?
Durante toda la película.
Claro.
Qué difícil decirlo sin spoilers, porque.
Vamos a ello, nada. Vamos, es que tenemos que decirlo. ¿No? Porque para profundizar claro, sí que es necesario.
Se entiende lo que es el personaje.
No, claro, la evolución no existe.
Lo que es y. Pues diferente. Y sobre todo que arriesgado y. Pues no sé.
No, o sea, hoy en día, fíjate. Y la ha dirigido una mujer. Hoy en día los artículos serían de que, ¿cómo que hace una mujer dirigiendo esto posiblemente? O por lo menos dentro de una parte. Yo, evidentemente, yo quiero pensar que la gente es inteligente y que sabe que, que todo el mundo tiene las mismas libertades para todo. Y además, que no tenga la hipocresía de eso de decir, no, las mujeres en el cine de género y luego condicionen esto por lo que dice de X o de Y, ¿no? Pero bueno, parte la habría.
Bueno, hoy en día yo creo que todo el mundo se quejaría de todo, incluso se quejarían del personaje y de ver una película así. Pero,
pues que lean el libro, entonces, que lean el libro. Ya que quiero verles. No,
sí. A mí me parece que está muy bien y que bueno, claro, a ver, ya porque tiene sus años, pero me parece que arriesgar con una película así, pues...
No, es que efectivamente...
Ahora que estamos tanto que si cine experimental, ¿no?, de hacer nuevas cosas, para mí eso también es cine experimental, ¿no? Arriesgar con...
Sí, más a nivel textual, pero es razonable, es respetable.
Es normal, ¿no? Bueno, es normal, que no es común verlo en el cine... Porque acción hay por un tubo. Poner a un policía, pues puede haber por un tubo. Ladrones puede haber por un tubo, ¿no? Película.
Claro. Pero este tono para esto.
Sobre todo el tono de comedia negra, ¿no? Porque, o sea, igual que si asesinos y esto, puede haber muchos, ¿no?
Claro, pero te lo tomas en serio. O suavizas por otro frente. Aquí no, aquí vas a tener una mezcla bastante salvaje. Y con otros
sí,
elementos.
Claro, sí.
Con otros elementos que tendré que decir más adelante, completamente locos.
Y sobre todo sin tener un pues una trama tan, tan clara, ¿no? O sea,
respecto al libro, sí.
Exactamente
respecto
qué está pasando.
Bueno, en eso sí. Respecto al libro sí que hay trama más clara, porque el libro, claro, de repente es como, bueno... O sea, en el libro se carga a alguien y de repente da igual y se va a una fiesta. Y dice, vale. O sea, y eso tiene un encanto... Y a la vez es paja. O sea, la película en ese sentido también es interesante, ¿no? De más de 500 páginas a 97 minutos, la experiencia es otra.
Sí, pero supongo que será más detallado. A ver, estoy jugando.
Sí.
Será más detallado.
Sí, en el libro, claro,
ver que se carga a alguien es mucho más detallado.
No,
que,
pero fue.
En una película, ¿no? Que puede ser simplemente 2 segundos en pantalla.
Sí, 2 segundos y transiciona a otra escena. Pero aquí es. Te lo cuenta y de repente la siguiente escena es que está en un McDonald's. O por ejemplo, un capítulo enorme. Para que reserve mesa. O sea, llega a unos extremos el libro que sí y no. Y la película, pues, hay que decirlo.
Un poco larga, ¿no? Quizás, o sea, el libro se extiende demasiado.
Sí, sí, sí,
o,
sí.
Bueno, igual también es parte del encanto, o sea... A ver,
claro, lo que para mí sí es parte del encanto, pero la...
Pero, por ejemplo, a mí la película me parece que tiene la duración ideal.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo.
Pesada,
no, de hecho, cosas. A mí se me ha hecho muy rápida ahora que vengo contaminado del libro, ¿no? Pero posiblemente cuando vaya olvidando el libro y vea que aquí más o menos la esencia está, salvo menos violencia... Y eso, que la gente ya se quejó, de la brutalidad del contenido. Bueno, pues yo creo que aguanta perfectamente el al salto. Y a lo mejor habrá quien piense que esto es complaciente, me da igual, ¿no? También es maravilloso, aunque sea así, ¿no? Que tanto un libro como una película estén bien, se respeten. Y los dos te aporten algo a su vez, ¿no? Aunque claro, aunque aquí venga por la complejidad del material, está bien, ¿no? Que cada uno tenga su vida sin escupirla al otro, ¿no? Ida me da relativa esperanza, además porque he visto Queer y no me ha gustado mucho la última de Guadagnino. No me ha entusiasmado. Pero me da cierta esperanza para que ese remake tenga algún tipo de sentido, porque ya sabéis lo que pensamos de los remakes.
También entiendo que a la hora de adaptar un libro, ¿no? No puedes hacerlo igual porque... A ver, depende del libro también, es verdad. Porque hay cosas que sí se pueden adaptar literalmente.
No, pero aquí empiezas y ya tienes una primera persona.
Si hechas,
claro.
En este caso, pues tampoco puedes adaptar tal cual, ¿no? Porque muchas veces en los libros, pues no sé, o se tira mucho tiempo explicando una cosa que luego en pantalla realmente...
Aquí directamente que es visual, aquí tanto rollo en el libro para contarme que si uno viste a Armani y la corbata es no sé qué y sus zapatos y el peinado y aquí cojo y en un plano le veo. Ya te has quitado media página.
Claro, es diferente. O el énfasis en las acciones, ¿no? Porque en pantalla pues las puedes mostrar sin más y que el espectador tenga que verlo o entenderlo. Pero claro, en el libro no puedes poner de fondo se veía tal y tal, ¿no?
Claro.
Tienes que especificar qué es. Entonces ahí ya le das mucha más importancia. Cosa que pues en una película puedes hacerlo diferente.
Claro, pero en este caso a mí sí me parece bien hecho. Simplemente era por dar esas matizaciones. Lo que decía os parecerá complaciente, pero yo lo siento así, en verdad. Y yo por lo demás me quedo con los titulares que has lanzado antes de la comedia negra, del estilo, de lo diferente, y pasaría a spoilers para poder deleitarnos un poco más y darles chicha a quien la ha visto.
Vale.
Venga chicos, pues una pausa y vamos a ver. Bueno, Ander, a ver, sus primeros minutos eran quizá un poco sutiles para mi gusto, pero cuando salió Paul Allen... Creo que es cuando comienza a encontrar su estilo artístico. Toda la película tiene ese aspecto limpio y depurado y una sátira consumada que tiñe las interpretaciones de una comedia exagerada. Lo han llamado sátira, pero creo que es más bien una comedia negra. Es mucho más loca, mucho más disparatada.
¿Ya has puesto un impermeable?
¡Sí, Ander, sí! Y en la escena del asesinato es donde consigue su obra maestra. Es tan divertida que la gente no piensa en ella, pero deberían, porque no va solo de lo que pasamos por alto por no estar atentos, también trata de su declaración sobre las máscaras de la sociedad y la violencia. ¡Eh, Ander!
Los muertos no hablan, ¿no?
Los muertos no hablan, ¿no? Pero vamos a tomarnos esa licencia. Escena icónica de American
escena,
Psycho.
Sí.
Y que la película es la que va dando la trama, porque lo que... ¿te puedes creer tú que en el libro el policía no aparece hasta a lo mejor 100 páginas después? Me lo estoy inventando, no las he contado, pero aparece mucho más tarde y aquí es el hilo conductor.
Aquí es después, justo.
Claro, o sea, la película tiene una trama mucho más clara, que era lo que intentaba decir antes. Y aquí, que por cierto... Paul Owen, que en la novela es Paul Owen, por algún motivo en la película le llaman Allen. Bueno, fallos tontos. Sale como tres
sí,
veces.
Creo que hay un guiño, ¿no? A Paul, que dicen Paul Owen o no.
Creo que bueno, sí, ahora sí. Que lo dices, sí.
Hay un momento que dicen Paul Allen y dice Paul no sé qué. O no, y si dice un nombre que no es, un apellido que no es. Y luego, cuando entendí que era Paul Owen, no sé si era Paul Owen lo que decía o era otra cosa.
Sí,
pero,
puede ser al final, ¿no? En cuando sí, están en la final. Casa. En esa. En
sí,
otra
dice,
escena
¿en
más.
Es casa, de... ¿En dónde estamos? Y dice, casa de Paul Allen. Ah, Paul no sé qué. Y no sé si ya dice Owen, pero bueno.
Sí, sí, lo mismo era. Era otro detalle cómico perfectamente ajustado. Pero en la película es el hilo conductor y yo creo que funciona muy bien. Te digo más. Es lo que le da esa trama, ese suspense, un toque muy mínimo de thriller, pero que funciona muy bien y engancha
sí,
sobre todo
incluso
al
un poco de lado, creo que lo dejan.
pues te, no sé, yo te insisto, no te has leído el libro. Te lees el libro y flipas con que haya 20 escenas de fiesta antes de que venga el policía. O bueno, las que sean, ¿sabes? Y que además, en el policía creo que en el libro sale dos veces. O sea, la escena, por ejemplo, del interrogatorio.
Pues en la película también, ¿no?
No, en la película sale tres. Le interroga una primera vez, luego la segunda y luego en el restaurante. En el libro tiene la primera y el restaurante creo que sale y es más corto encima. O sea que han expandido el papel, ¿no? ¿No? Del policía de ese William Dafoe, que yo creo que era el actor más conocido, honestamente, para aquel entonces. Y yo creo que hacen bien. O sea, aparte de darle esa continuidad, que no, que en el libro, a ver, algunas veces me gusta, otras veces es muy pesado. Pero bueno, yo creo que para una película funciona muy, muy bien. Y además hicieron algo muy característico, que yo no sé si lo has notado a nivel espectador, si te ha funcionado, que es que para dejar la ambigüedad, William Dafoe grabó siempre al menos tres escenas, ¿no? Una escena donde sabe que él es culpable, una escena donde es inocente y otra escena donde no está seguro. Y ahí en montaje mezclaron las tres.
No, ni idea. A ver, curiosa forma de grabar.
Yo es cierto que lo estaba viendo esta vez sabiéndolo y digo, según la cara se le nota también, ¿no? A veces, ¿no? A lo mejor soy yo que estoy condicionado.
Claro,
¿no?
No es algo que te pares a pensar, sobre todo porque no piensas que... Por lo menos para mí no le veía tanta importancia, ¿no? De le van a pillar, este tío le va a pillar, ¿no? O sea,
esa es
si
otra.
Le pillan tampoco era... No notaba el me preocupa que le pillen, ¿no? Hasta relativamente el final. Porque realmente notas que no le van a pillar, o sea, parece... Y si le pillan dices, pues le van a... Pues vale, ¿sabes? O sea...
Sí, sí, tiene el chiringuito ya montado, muy bien. Esto, la película a mí me era lo que decía, me sorprende muchísimo cómo te lo afirma así casualmente, ¿no? O sea, esta escena... la del entrenamiento no es la primera, que yo pensaba que sí, con ese cuerpo, Christian Bale, que claro, no lo hemos dicho, pero porque ya se nos hace habitual, ¿no? Christian Bale prepara sus papeles así y está impresionante físicamente, aunque sea. Bueno, pues esa escena no es la primera. Empieza con... yendo a la discoteca, ¿verdad? Y le coge una tebolla, no sé qué, eres una tal. Y así es como entendemos, ¿no? Y luego las manchas en el esto, así es como entendemos que es un psicópata. Y por tanto... también sabemos que tiene el chiringuito perfectamente montado y que donde le pueden pillar no le pillan.
Ya, no, sí, hasta el final no, realmente no pasa nada de notar esa preocupación, ¿no? De que realmente le pueden pillar, que de hecho explota todo, ¿no? Hay un punto en el que, o sea, al principio de la película es como muy seguro, ¿no? De sí mismo, de no le van a pillar, nada, todo muy tranquilo. Y luego al final se vuelve loco y ya explota. Y le entra el miedo y todo, y es cuando empiezas a decir realmente esto que está pasando aquí, ¿no? Disocias al personaje, tú no.
Un poco también.
Ya no sabes, bueno, tú también, de hecho. Pues, claro. O sea, porque no sabes qué es real y qué no, ¿no? De hecho, con ese final, es un final abierto, lo más abierto posible, ¿no?
Y, pero del todo. Y te digo más... que se contradice, incluso, porque si mal no recuerdo, fíjate que el libro al final no fue de lo que más me gustó. No lo han cambiado, por cierto. A ver si alguien no lo ha leído y entiende esto como que lo han cambiado. Pero no sé, no me produjo esa sensación, es más o menos parecido. Transcurre un poco más adelante de la confesión al abogado, pero no es del... no sé, no me transmitió lo mismo. Y aquí... el abogado, si no me... No, en el libro ya ni me acuerdo cómo se llama el abogado, aquí era, ni cómo le llama a Bateman, pero aquí le llama a Davis, ¿no? O sea, como que ya en teoría sí, ha disociado ya del todo. Y la...
sí, hay un lío ahí con los nombres de...
claro, pero luego sus amigos le llaman Bateman.
Sí, o sea, sus amigos sí le llaman Bateman, pero luego a él le llaman... ¿qué le llama?
Su abogado le llama como Davis nombres, o algo así, o...
no, Davis es el abogado, ¿no?
No, pero le llama Davis, dice Davis, no sé qué, tal.
No le llamaba Allen o algo así. O
esa es otra. Bueno, no sé si... es a lo que iba. No sé si le llama Davis, pero no le llama a Bateman.
No, es un lío, ¿eh? En la película a mí me costó seguir los nombres y no sé si es lo que querían lograr, ¿no? De esta confusión con nombres.
Claro, es que son todos iguales. Es parte de su crítica implícita, pero...
claro, se parecen mucho. Luego encima les cambia los nombres. Luego encima que se confunden con que él sea otra persona y él sigue hacia adelante, ¿sabes? Entonces ya ahí es un lío. Pero juraría que él dice que es Allen, ¿no? A la chica.
Claro, pero como para ir ocultando
o algo así.
Para ir ocultando el rastro del crimen. Lo de Patrick no estoy seguro, pero sí, bueno. Lo de...
sí, porque me quedé pensando. O sea, no sé si me quedé pensando porque me distraje un momento o no lo llegué a entender. Pero,
uf, la he visto dos veces y La he visto dos veces, una de ella hace años y la segunda no ha sido con papel y boli. Pero bueno, que sí, que el abogado mínimo y luego encima hace juegos constantemente con el nombre, lo que decíamos antes de Paul Owen, posiblemente en homenaje a la novela. Y fíjate que yo no sé si el misterio este te gusta o no te gusta o te interesa, pero no del todo. No sé si hacer un spoiler enorme, pero tengo la opinión del autor.
O sea, te deja guiños, ¿no? Para lo que, o sea,
claro.
Por ejemplo, lo de la matanza de Texas lo está.
Claro, esa escena, vamos a pararnos.
Lo está viendo de fondo.
Claro, vamos a pararnos. Ah, bueno, sí, eso sí. Vamos a pararnos.
La cinta esta sexual también la tiene, claro, de fondo.
Claro, vamos, o sea, a pararnos.
Son cosas que dice realmente la peli. Sí, sí.
Sí, vamos a pararnos si te parece la escena esta de Whitney Houston, que tiene mucho que ver con ya la recta final y lo que estamos diciendo. Cuando está con las chicas, después de haber estado con las otras, que lo de la percha, qué mal rollo, ¿eh? O sea, para que tú te hagas la idea, así es como se siente la mitad del libro. Algo completamente perverso, escalofriante, y que por eso comedia negra se me hace muy exagerado, ¿no? Sátira, si acaso. O sea, así es como se siente todo el libro. Y se acuesta con muchísimas más prostitutas. El canibalismo se practica ya del todo y es asqueroso. Aquí solo se dice, pero no se ve nada. En fin, bueno, pues después, repitiendo esta costumbre tan bonita, notes el sarcasmo, pues está con una antigua amiga y con la prostituta Christie, ¿no? Que de hecho en el libro yo creo que no está en ese momento final. Y todo lo del final, lo de la matanza de Texas, esa escena que ya se vuelve slasher. O sea, ya es terror del todo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un matiz, ¿no? Que es lo que él opina de Whitney Houston. Que eso en el libro lo que te hacen es tener capítulos de 5 páginas hablando de Huey Lewis and the News, que aquí lo toman bien para, como para que esté antes de la, en la escena que hemos parodiado, ¿no? Antes de matar a Paul Allen. Luego de Genesis también la menciona. Ah, bueno, precisamente antes de lo de la percha. Y Whitney Houston refleja entre su humanidad y su egocentrismo, ¿no? Porque habla de cómo le conmueve una canción de sobre quererse a sí mismo, ¿no? Es una contradicción que me parece maravillosa.
¿A qué te refieres con contradicción?
Bueno, pues porque le ves conmovido, que es algo más humano en un principio.
Sí, bueno, claro.
Pero,
sí,
sí, sí. Pero en el fondo sigue hablando de lo que tiene, que es un ego tremendo, que está haciendo el amor. Bueno, sí, se le puede llamar a hacer el amor, porque no hay ningún tipo de cariño ahí, ¿no? Y lo que le gusta es mirarse en el espejo. O sea que, claro, es una comedia completamente indisimulada.
No, está claro que el personaje es un egocéntrico de increíble, ¿no? Y bueno, a ver, eso yo creo que es parte de, bueno, del carisma del personaje, ¿no?
Claro.
De cómo lo han decidido montar, ese personaje pues egocéntrico, ¿no? Controlador.
Robótico. Cuando no es sí, exagerado, es robótico. O sea, como habla de música, salvo la de Whitney Houston, que por eso me parece destacable, habla como un robot. Es decir, como si tú ahora le preguntas a estas inteligencias artificiales, ¿no? Que se llevan tanto, lo que te dicen, ¿no? Habla así, sin humanidad, ni que de verdad te transmita pasión, ni nada.
No, irascible, ¿no? De cada vez que le tocan que es pega, salta. A lo de las tarjetas, ¿no?
De las tarjetas, es eso que tú dices, ¿cómo se te ocurre esto? Claro. Y dice, oh, no, Dios
sí,
mío.
¿Cómo? O sea, yo claro. Cada vez que lo veía digo, ¿cómo se te ocurre en guión decidir que por una tarjeta se vuelva loco, ¿no? Esa
claro.
Comparación de tarjetas de...
Claro, y me parece, creo que en el libro no también estaba, pero me encantó mucho más en la película, tío, porque ver a Christian Bale gana muchísimo.
Yo al principio no me terminé de convencer, pero luego dije, es que realmente están discutiendo por una chorrada y aún así parece medianamente interesante, ¿no?
Claro, o sea, tú, la reacción, o sea, que tiene...
Ni notas diferencia, o sea, parecen iguales.
Que está sudando robótico con un gesto de evidentemente, de tienes a un psicópata delante, pero no te das cuenta porque están a todos a lo demás, ¿no? Que eso es otra cosa. Patrick Bateman confiesa varias veces que mata gente, ¿no? O que tiene deseos,
sí,
violentos.
Por ejemplo, lo de un asesino decía que si le corta la cabeza o que si hablaría con ella y tendría una cita. Y luego, más tarde, pues se le ve, una cabeza cortada, ¿no?
Pues, es lo que hace una de las chicas, eso es, sí.
Esos son los guiños que dices, realmente, ¿qué es real y qué no? ¿Es real lo que dice, pero luego no lo que hace?
¿O es real, pero le encubren de alguna forma? Porque
claro,
no,
dices,
no, no,
luego
no
en verdad lo piensas y dices, es surrealista que no le pillen, ¿no? O sea, la que está montando.
A ver, claro, o sea, es que fíjate el
es
nivel. O sea, mata a alguien.
Guardado, ¿no?
Mata a alguien que creo que es Paul Allen, si no me falla la memoria, y va ahí con el dejando el cadáver, que arrastrando sangre. Que eso, por cierto, hicieron un póster en Japón precioso. Bueno, desde luego original, ¿no? Precioso, sobre todo si no sabes que es sangre, la estética está muy chula. Y dices, claro. Quiero decir, por mucho que le encubran, porque sí que es cierto que lo he oído en algún sitio y la película te establece que es un niño de papá, ¿no? Que lo que satirizaba yo al principio, ¿no? Hombre hecho a sí mismo, pues solo en lo físico, porque en el resto se lo han dado todo hecho y no tiene ningún tipo de mérito ni habilidad. Entonces, pues quizás su padre le encubre, por ejemplo. Pero es que ahí llega unos límites. O, por ejemplo, la escena de bueno, pues la evidente, ¿no? La de un gato, ¿no? Un gato que hace en mitad de Nueva York. No he estado en Nueva York, pero no me parece un sitio que los gatos estarían ahí cómodos en plena calle, ¿no? Y luego que se lo pida el cajero y todas las locuras que pasa después, eso ya es fantasía, sí, ¿verdad?
Eso es lo más exagerado, ¿no? De decir, realmente no... O el hecho de que luego cogese la chica, empezase a huir y...
Claro,
y
que es una escena, no, por cierto, nadie, ¿no? Me parece súper valiente. O sea, grabar eso.
O sea, son muchas cosas que dices, esto realmente... Sí, puedes llegar a entender que es su imaginación, ¿no? Y aún así, dejarlo en duda, porque tampoco puedes asegurarlo 100%.
Claro, y el mal rollo luego, cuando luego realmente... la secretaria lee
claro, el cuaderno y todo.
Bueno, con, no lee, ve barbaridad tras barbaridad, ¿no?
Claro, con todo lo que ha podido pasar, entonces dices, vale, igual se lo está imaginando y lo estaba aquí dibujando, ¿no? Claro.
Y aún así está fatal, pero esa es la única parte que es real, ¿no? Sí, sí, y además... Claro,
el problema yo de eso es que veo que está como muy al final, ¿no?
Tendría que haber habido como fondos raros, algo así, como para ir metiéndolo poco a poco ya del todo. Pero por otro lado, fíjate que es que respecto a la novela, claro, el propio autor, que era lo que te iba a decir antes, el propio autor reconocía que él no sabe si es real o no. Es decir, que le dio igual. Empezó a escribirla como que ciertas partes son mentiras, luego es verdad, y luego cogí y dijo, no me apetece resolver esto, ¿sabes? Ya del todo, o saberlo.
Realmente
yo, ¿no?
Creo que es la mejor decisión, ¿eh?
Como lo he planteado yo, suena un poco perezoso, y si lo ves así, puedo entenderlo, pero...
A ver, suena perezoso, pero a la vez... O sea...
Claro, es que si no, no es abierto, si no realmente es no ser machacón con la solución, ¿no? O con la realidad.
A ver, es verdad que yo creo que da un poco más la sensación, ¿no? De que realmente no ha pasado esas cosas, ¿no?
Hombre, por lo que te digo, ¿no? El cajero y demás.
Que no le pillasen nunca. Esas cosas yo creo que son un poco exageradas. Pero aún así es verdad que te deja esa intriga, ¿no? Que no veo del todo mal. Y que, bueno, para una película en la que te metes en la mente de un psicópata, pues tampoco veo mal el hecho de que no se llegue a entender...
Eso, del todo, ¿no? Eso sí es cierto, porque tú fíjate, a ver si junto con William Dafoe, por lo que decía antes, yo creo que el único personaje que tiene una dirección de actores más intensa es la secretaria, porque es la única que alguien le ha tenido que decir, oye, que tú estás enamorada de él, entonces interprétalo así, y este momento, una pena que tú intentas disimular cuando te dice que te vayas, pero no es porque te pienses que te va a matar, sino es porque en el fondo te gusta y tal. O sea, yo creo que es la única dirección de actores, ¿no? En el resto, y los planos, bueno, lo que mola es la matanza de Texas, la violencia, pues está bien visualizada, tiene su punto, y es sobre todo captar el tono, ¿no? El resto, la gracia es Christian Bale.
Y el personaje que se ha montado, ¿no? Realmente el resto, pues están ahí por estar, que podría ser, con todo respeto, podría ser cualquier personaje, ¿no?
Hasta cierto punto sí, tío. Porque son muy buenos actores, le dan esa... tantos años después le dan esa de... Ah, luego este hizo tal, luego aquel... Ah, mira, Reese Witherspoon es su novia. Y justo justo el año antes fue cuando empezaban sus éxitos, ¿no? Y justo el año después fue una rubia muy legal, ¿no? Pero sí, claro. Lo importante es él. Es más, tú te quedas... Yo me quedé flipado al ver, por ejemplo, que el personaje gay... En la película, digo, en el libro, es muchísimo más importante. En plan, le acosa. Que es una idea que me gusta y a la vez no. Claro, porque yo empecé con la película. O sea, la idea de que un personaje gay que no tiene ninguna mala intención de repente vaya a acosar a Patrick Bateman, y Patrick Bateman, ese personaje tan horrible, no puede hacer nada o se vea como abrumado, a mí me parece una idea ganadora. Pero claro, dentro del contexto del libro se me hace que es todavía más violento, se me hace raro. Y aquí en la película, pues quizá sí fue una lección sabia cortarlo, eso.
Yo, ahora que lo dices, no lo veo tan bien del todo, ¿no? O sea, creo que esa parte sí. Como que lo va a matar.
Yo lo, baños, ¿no? Yo lo pensé, como sí, pero no. Yo lo pensé, claro, dije, uff, si yo viese esto de cero sabiendo que era un libro, estoy un poco temeroso, yo digo, ¿de a quién ha cortado, no? Y yo lo que te digo, claro, lo que pasa es que
ahora, es que ahí ya no sé si ha cortado, claro, directamente no decidió ponerlo, porque no entiendo el por qué no lo mata, ¿no? No entiendo tampoco muy bien el por qué
Lo que pasa es que la escena es rarísima. En plan, o sea, no entiendo. ¿Quién coge, ven que le van a estrangular y ven aquello una intención sexual? Se lava los guantes, que eso sí es gracioso. Y luego como que no sé. En plan, yo quería recordar...
Sí, pero se va como diciendo...
Claro, yo quería recordar que se iba asustado y punto. Y eso sí me hace gracia. Pero claro, lo que yo te digo, luego ves el pack general y qué dices. Tener tres escenas que no aportan nada relativamente... sobre que le acosan, ¿sabes?
O sea, entiendo que al final ya como que le dice algo y eso, pero no entiendo el por qué no lo mata. O sea, el por qué de repente pasa esa escena, por qué decide irse, por qué...
Sí, pero no, lo que yo te digo. Pero vamos.
O sea, mira que en toda la película justifico bastantes cosas de... Vale, pasa porque sí, porque es psicópata, lo que sea, vale. Luego compro y me parece que está bien, y inmediatamente, pues... Al fin y al cabo, acaba matando a la gente o les acaba dejando ir... Como en el caso de la secretaria, ¿no? Que le deja ir, pero más o menos ahí yo creo que por lo menos se entiende un poco
no,
más.
Pero la lógica que ha visto mucha gente y que sí que es verdad es que es porque a él el afecto le abruma, no lo espera, no lo entiende, entonces le asusta. Y entonces ahí es cuando más o menos lo ve con la secretaria.
Justificaría bastante lo de la secretaria, ¿no?
Claro, y a él en el baño, aunque no sea tanto amor, bueno, en el libro como que el personaje sí que está loco y reprimido porque tiene esta novia falsa y tal, pero sí, bueno, aquí es más o menos amor, es más sexual.
De todos modos, o sea, entendería más por qué deja irse a la secretaria.
No, eso está claro.
Que tampoco lo entiendo muy bien del todo, ¿no? Yo creo que le deja un poco por la llamada, la llamada que tiene.
Claro, entre la llamada y lo que decíamos, ¿no? En el libro coge y dice, en la narración dice, esta chica es lamentable. ¿Qué pasa? Que evidentemente en la película, pues, mira que soy... no soy hater de todo de La Voz, lo que decía de The End of the Fucking World, a esta película le funciona muy bien al principio, pero claro, de repente, si no lo voy a hacer en toda la película, cortar ahí y poner, esta chica es lamentable, llama burro, que se vaya, no funciona. Entonces esa suerte de compasión, que se entiende en realidad, tú mismo no has dicho esto es una basura, pues funciona, ¿no? Y es más o menos aplicable a Luis, este personaje. Pero vamos, todo esto para llegar a un final que con el que cuestionas ya la realidad y llegar a una canción de David Bowie que curiosamente compartió ese mismo año con una película de Christopher Nolan, persona con la que Christian Bale se llevará un poquito, ¿no? Y que también te dejaba roto, que era Memento, ¿no? Qué casualidad y qué buen final. Quizá un poco siendo exquisito, un poco fuera lo que decía, ¿no? Los matices. Siendo tan comedia negra, ¿no podías haberle bajado un poco antes o bajado un poco al final de tan intensito? Pero bueno, sí, en general sí me funciona muy bien. Y me parece un buen final para esta mezcla valiente, ¿no? Que decíamos.
Sí, quizás para mi gusto un poquito más de tiempo al final.
Eso puede ser también, sí.
Ahora que te dé tiempo a pensar, porque es como muy, de repente, muy shock todo, ¿no?
Claro.
Pasa todo muy rápido y tienes... 2 minutos al final, que claro, teniendo en cuenta que toda la película durante más de una hora, hora y 10 minutos, las cosas que han pasado han sido él matando gente y ya está, ¿no? Y hasta el final, que ha explotado todo, que incluso es lo mismo, pero más exagerado todavía, realmente hasta los últimos que 5 o 10 minutos, ¿no? Que va a la casa de este, ve que realmente esa casa no ha pasado nada de eso. Este ese punto y luego lo del abogado de que realmente no ha matado a esa persona.
Sí, para...
No se llega a entender nada y dices, ¿qué ha pasado? Y acaba ya directamente con un plano suyo. Es
claro,
que...
con la... Que además,
no te da tiempo a procesarlo, ya, ¿no?
Estéticamente podría haber sido más lento y ya a nivel argumental y de montaje podría haberte dado...
O sea, el shock está ahí, ¿no?
Sí, realmente, completamente. Sí, sí.
Dices, ¿qué ha pasado? Pero para mi gusto creo que un poquito más de tiempo y de... No sé.
Sobre todo para alcanzar esa perfección ya en el tono, que con lo valiente e interesante que son los demás, aquí se me hace un... Me llega un pelín, pero bueno. Y de hecho puedo entender...
Yo puedo entender que
se volviese de culto y en su momento no gustase, ¿eh? También, eso hay que decirlo. A quien no estuviese acostumbrado.
No, a ver, yo puedo entender que ese final la gente pueda llegar a pensar y a mí también te da la sensación, ¿no? De típico final de coges... Y dice,
lo que decíamos
no
antes.
Que hacer ambiguo. No sabes si estás en un sueño, si es real, ¿no? Y si estás loco, si no, si lo que sea, ¿no? Pero, o sea, no me parece tan mal, pero sí que es verdad que lo de que decía que más tiempo. Porque parece un poco precipitado, ¿no? Sientes que es un poco como atropellado y decir, Vale, como está loco, voy a decir que disocie de la realidad y no sepa si ha matado o no ha matado. Vale. Te lo compro, porque no me parece mal, viendo toda la película y el estilo que lleva. Pero no estaría mal, como he dicho antes, también un poco el justificar algunas cosas, ¿no?
Y es con este final con el que acabamos, yo creo que sí, en líneas generales, con buen gusto. Y también la conversación, Ander, perdón por el hachazo, pero bueno, yo creo que lo hemos pasado... Lo hemos pasado bien, ¿no?
Sí, bueno, está bien siempre lo que decimos, ¿no? Rememorar un poquito películas más antiguas y diferentes.
Eso es, eso es. Y venimos de Superman y vais a ver la siguiente. O sea, vamos a dar volantazos que son interesantes. Y yo espero dar muchos con Ander. Muchas gracias por estar aquí una vez más.
Igualmente.
Y a vosotros, chicos, pues evidentemente nos veremos en la próxima.
Hasta la próxima.
Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes irnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok. Muchas gracias por escucharlo. Y nos vemos en la próxima.